Oye, Juanjo, te quería plantear una cuestión importante. ¿Tú te sientes hijo de Dios o más bien bebé probeta?
Bueno, te diría que ni probeta ni profeta, más bien, si acaso, un poeta. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre una película de ciencia ficción ambientada en un mundo distópico titulada Gattaca. Una película que ciertamente nos lleva hacia el lado, por decirlo de alguna manera, emocional de la vida al tratar un concepto interesante como es el del determinismo biológico. Esta película, que fue estrenada en el año 97, fue dirigida por el director Andrew Niccol y tenía como protagonistas a Uma Thurman, Jude Law y Ethan Hawke. Un reparto, se podría decir, de lujo, un buen reparto.
Sí, para aquella época era un reparto realmente muy elegante y muy atractivo, ¿no? Yo
Exacto,
diría.
exacto.
Muy de pasarela, podríamos decir. Es una película que en esta revisitación que he hecho se me ha caído un poco, tengo que reconocerlo, porque es una película que en su momento me gustó bastante y hacía muchísimos años que no la había visto. Y la verdad es que creo que, por lo menos a mí, me ha envejecido mal. Pero sí es verdad que de manera tangencial trata el tema del transhumanismo. Y es de lo que yo querría aquí empezar a hablar, si te parece, porque creo que es la filosofía de moda hoy en día. Y hay que irse, yo creo, al artículo que escribió el filósofo Max Moore, titulado Transhumanism Toward a Futurist Philosophy, Transhumanismo hacia una filosofía futurista, que publicó en 1990 en su propia revista Extropy Magazine, y que definía el transhumanismo de la siguiente manera: el transhumanismo es un conjunto de filosofías que busca guiarnos hacia una condición posthumana. El transhumanismo comparte muchos elementos con el humanismo, incluyendo un respeto por la razón y la ciencia, un compromiso con el progreso y una apreciación de la existencia humana o transhumana en esta vida en lugar de en alguna vida sobrenatural posterior a la muerte. El transhumanismo, en cambio, difiere del humanismo al reconocer y anticipar las alteraciones radicales en la naturaleza y en las posibilidades vitales que resultarán del desarrollo de diversas ciencias y tecnologías, como la neurociencia, la farmacología, las investigaciones sobre la extensión de la vida, la nanotecnología o la ultrainteligencia artificial, combinando todo ello con una filosofía y un sistema de valores racionales, ¿no? Entonces, esto que quizás ha hecho un poco largo, viene a decir aquí Max Moore, o digamos a fundar esta teoría transhumanista posmoderna, en dos aspectos para mí fundamentales. Comparte con el humanismo, dice, la época de la Ilustración, ¿no? La época ilustrada, con esta racionalidad, y al mismo tiempo confiere este cientificismo ultrarracionalista que, diciendo él que no cree en vidas sobrenaturales posteriores a la muerte, ¿no? Metiéndose con las religiones, al final ha transformado, yo creo, el transhumanismo en una suerte de religión. Y que es la, yo creo que es la filosofía de moda hoy en día, esto de pensar que las conciencias serán, al final, podrán ser descargadas dentro de un ordenador, que el hombre vivirá para siempre, que la muerte es prácticamente un error biológico que se puede paliar, las enfermedades, el envejecimiento, etc. Entonces, yo creo que esto es interesante porque, a ver, la película de Gattaca yo creo que lo plantea de una manera un poco tangencial y para mí no muy bien desarrollada ni narrada, pero sí es verdad que está dentro de este determinismo biologicista, como tú muy bien dices, con el uso de la eugenesia que tratan de hacer en esa sociedad distópica.
Efectivamente, lo que plantea la película, este determinismo biológico que va a provocar un determinismo social. Y además está implantado en la sociedad como algo cotidiano y dado por hecho. Se ve esta escena en la que los padres acuden cuando quieren tener a su segundo hijo, a su asesor médico, y le dicen, les plantea la cuestión de cómo quieren tenerlo, con asistencia biológica. Esto se da por hecho. No se deja a la suerte de Dios las características de la persona. Entonces, esto va a marcar en la película el argumento fundamental. Vemos que el antagonista de Ethan Hawke, Jude Law, es un paria de la sociedad por el hecho de ir en una silla de ruedas. Y es una película muy lírica también, a la misma vez. Tiene un lirismo con esta música de...
Quizás la banda sonora de Michael Nyman le da esta concepción poética, ¿no?
Y la belleza de Uma Thurman.
Una belleza más bien fría, ¿no? Porque la película lo que sí tiene es que tiene siempre un tono aséptico, ¿no?
Correcto. Y yo creo que está muy en línea con lo que quiere transmitirnos la película, que es esta falta o ausencia de sentimientos en una sociedad muy robotizada, tecnificada. Y en esta línea es en la que efectivamente los sentimientos no son la norma, son la excepción. Y date cuenta cómo ambos comparten esta dolencia cardíaca. ¿No te parece muy casual, no? Uh-huh. Es decir, como has sido un hijo de Dios y no has nacido con esta asistencia biológica, con la manipulación genética, estás expuesto con un riesgo altísimo a morir por insuficiencia cardíaca u otro motivo. Y es una cuestión que se interioriza hasta el punto de que la vida se vive con miedo. Esto se ve mucho en Uma Thurman, ¿no? Cuando dice, no puedo correr. Y él le dice, ¿qué estás diciendo? Y tira de ella, ¿no? Por eso digo que es una película muy singular en este aspecto, ¿no? Un determinismo nos lleva a otro. Y sobre todo tocando, como tú dices, ¿no?, este concepto del transhumanismo, pero implementado en la sociedad como algo estandarizado, ¿no?, aceptado.
Sí, esto sí es verdad que lo tiene Gattaca en su narrativa, y es que no es la típica película del científico loco, ¿no?, que hablábamos en ciencia ficción, si te acuerdas, del Mad Doctor. No es la típica porque no depende del individualismo abusivo de un científico que se le va la olla y quiere transformar a su criatura mediante la ciencia y la tecnología, sino que es la sociedad la que también acaba siendo un poco cómplice de este tecnocientificismo burocrático, ¿no?
Sí, y además ahora voy a hacer una comparación que te va... Agárrate a la silla porque es una de tus películas...
A ver.
Esta película comparte un punto como en Rocky. Esa película que te encanta, ¿no?
Sí, una de mis favoritas, sí.
Es una película con mensaje. Es decir, Ethan Hawke, a base de su esfuerzo, va a superar estas deficiencias, estas incapacidades biológicas con las que nació, hasta llegar a convertirse en lo que quiere ser, que es en este navegante espacial, en este controlador espacial. Y es todo a base de esfuerzo, de sacrificio, ¿no? Como Rocky. Y por eso decía antes que es lírica, ¿no? Esta música, este mensaje de superación, le gana al hermano nadando porque llega más lejos, cuando supuestamente no podría. Está orquestado de tal manera en la narrativa de la película que por eso digo que nos toca desde la emoción esta película, a algunos, ¿no? Y a otros no. Gattaca es una película muy singular.
Sí, a mí no me convence este final, No tanto porque se parezca a Rocky, que sí es verdad que tiene algo de aspecto así muy americanizante, es cierto, del hombre hecho a sí mismo, ¿no? Con el sudor de su frente ganará el pan. Pero me resulta un poco raro ese giro de guión al final, sobre todo con este melodrama un poco facilón con el hermano, que es el detective y tal y cual. Jugando también hay una mezcla rara entre géneros que no llega a explotar ninguno de los tres, ¿no? Entre el noir, el melodrama, así un poco facilón por otro lado, y la ciencia ficción. Yo creo que se queda un poco a medio camino de los tres, sinceramente. Yo la veo fallida en ese aspecto. Pero es verdad que es curioso esto porque Jude Law es un personaje genéticamente perfecto, pero físicamente inválido. Y a Ethan Hawke le pasa lo contrario. Es genéticamente defectuoso, pero físicamente, por su fortaleza y por cómo él va haciendo los entrenamientos, se vuelve cada vez mejor, ¿no? Entonces, esta paradoja sí creo que la podían haber explotado de otra manera un poco más profunda, ¿no?
Sí, se queda en una película, digamos, un poco sweet. Un poco, al final sí. Un poco edulcorada, ¿no? Sí.
Yo creo que tiene un buen comienzo, en general, con esta sociedad aséptica, como hemos dicho, ¿no? Esta frialdad, hay ambientes muy fríos, muy de laboratorio todo. Yo creo que eso está bien pillado. Pero luego, en cuanto empieza la trama emocional o sentimental, yo creo que la película decae bastante. Esa última media hora, esos últimos 40 minutos, yo creo que son casi un desastre para mí, bajo mi punto de vista.
Había que meter un poco esa trama romántica, ¿no?
Pero claro, no llega a ser tampoco... Porque podría ser una trama noir, bien hecha, incluso si Uma Thurman fuese un poco una femme fatale, pero no llega tampoco a eso, ¿no? Entonces, claro, te quedas ahí como a medio camino diciendo, ¿pero esto qué es? Porque muchas veces me sorprende ver esta película dentro de las listas de películas neo-noirs. Al estilo un poco de Blade Runner. Muchas veces se ve, ¿no? O al estilo de Dark City, una película que comentaremos en breve, ¿no? Pero me parece realmente una locura, ¿no? Porque no considero que sea una película noir en ningún aspecto. Solamente en esta sociedad distópica que efectivamente se engañan los unos a los otros. De hecho, lo fundamental en el guión es el engaño, ¿no? Este intercambio de personalidades entre Jude Law e Ethan Hawke. Ethan Hawke se disfraza literalmente de Jude Law. Se cambia, ¿no?, por otro. Que esto podría haber sido también explotado por la película de una manera mucho más inteligente y filosófica si expone este intercambio de una manera mucho más perversa, ¿no? Pero no llega a eso. Entonces a mí creo que se queda un poco a media.
Claro, por eso digo que es una película que está tratada más bien, desde mi punto de vista, desde un enfoque moralista que lo que nos transmite es esta enseñanza del esfuérzate, supérate, que lo conseguirás. Se queda ahí en el mensaje fácil, tocando temas que son pues muy interesantes. Y esto que comentas del género noir, bueno, yo creo que se puede ver quizás desde el punto de vista... Hay una leve capa de noir en cuanto a la estética, en cuanto a la subtrama del asesinato, que se diluye en el todo de la película, porque la película tiene varias historias paralelas. La historia de Ethan Hawke y su proyecto de ser navegador, tiene la pequeña historia de amor que comienza con Uma Thurman, tiene la pequeña historia de la relación de Ethan Hawke con Jude Law, la historia familiar, abre demasiados frentes quizás, y como abre demasiados frentes, se diluye, no se centra en ninguno de ellos. Entonces cae un poco en el lirismo, en este poética del chico que se esfuerza para conseguir sus sueños ante la adversidad biológica de una sociedad que condiciona.
Lo que sí tiene la película, y eso hay que reconocérselo, son hallazgos muy interesantes en la estética fílmica y en el planteamiento narrativo de esta estética, ¿no? Porque, por ejemplo, se sustituyen los interrogatorios por análisis de sangre, ¿no? Y se sustituyen las entrevistas laborales por análisis de orina. Esto me parece muy sugerente, porque al final te acaba mostrando esta sociedad distópica, profundamente determinista genéticamente, con estos toques muy sutiles, tampoco sin estar muy subrayados, pero fantásticos para mí, ¿no? Que claro, por eso digo que podría haberlo desarrollado esto un poco más, haber ido más allá, pero no, se queda ahí, ¿no? En estos meros planos, pero para mí me resultan muy sugerentes, ¿eh?
Lo biológico es el pilar en el que se basa la sociedad y es el enfoque que nos quiere dar el director.
Thank you. está bien traído el tema de la estratificación social aquí, ¿no? Porque los que son válidos genéticamente son los que ocupan el status quo poderoso, ¿no? Y los que son inválidos genéticamente, no tienen algún tipo de problemas biológicos o genéticos, son siempre los limpiadores, ¿no? Y bueno, me resulta esto interesante porque de alguna manera relata bastante bien con esta estratificación social la sociedad en la que se vive, que no deja de ser una sociedad igual a la que vivimos nosotros. Lo que pasa es que, claro, la economía pasa a un segundo plano y en el primero está la genética, ¿no?
Eso era lo que te iba a comentar y no sucede hoy en día lo mismo.
Sí, sí.
Hay también ciertas miradas críticas que suelen enfocar el tema en el capacismo actual también, ¿no? Que hay personas discapacitadas que también están de alguna manera marginadas, ¿no? Esto sería interesante tratarlo. Pero bueno, yo creo que aquí estos planteamientos que hace la película son interesantes, aunque luego no los desarrolle bien. Y podemos meternos, si quieres, a un análisis un poco más queer, que me parece interesante, entre esta pareja, ¿no? Porque es una pareja que por ciertos momentos tiene cierto, yo creo, y además yo creo que la película lo refleja de manera evidente, cierto homoerotismo entre Jude Law y Ethan Hawke, entre Vincent y Jerome. Me recordó mucho, no en el mismo aspecto, lógicamente, pero me recordó mucho a la pareja de La Soga, de Hitchcock. Los dos están atrapados en una dependencia mutua bastante claustrofóbica. Y es exactamente lo que le sucede a los personajes de La Soga, ¿no? Porque Jerome y Vincent están unidos entre sí, de alguna manera, porque claro, este compromiso de fabricar una personalidad distinta a la tuya a través de otra persona genera una suerte de, podemos denominar, entre comillas, matrimonio o vida en pareja, incluso, ¿no?
Hay un vínculo necesario.
Claro, 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 exacto.
Hay una simbiosis.
Exacto, exacto. Está esta simbiosis. Y yo creo que aquí se juega mucho, sobre todo en los planos en los que Ethan Hawke se tiene que asear siempre, para, claro, para no tener nada de él mismo, sino todo de Jude Law, con un componente de fetichización del aseo corporal. Y si te fijas, el cuerpo de Ethan Hawke no tiene ni un pelo. Es un cuerpo que podríamos denominar, entre comillas, femenino en ciertos aspectos. Y esto me resulta muy curioso porque antes he dicho que la figura de Uma Thurman no juega el papel de femme fatale como sí hacen las heroínas del cine negro normalmente, ¿no? Entonces yo creo que aquí la figura de la femme fatale está trasladada de alguna manera a Jude Law, que es el que se queda en casa, el que está como marginado realmente, el que ha tenido la posición de éxito pero no puede disfrutarlo, sino que lo disfruta Jerome.
El que ve su carrera profesional truncada.
Exacto.
A favor del otro, ¿no?
Y que en último término yo creo que se ve cierta celosía, ciertos celos por parte de Jude Law con respecto a Uma Thurman. Yo creo que esto se ve claro. Y este aspecto tan interesante, la película no indaga más, pero yo creo que hubiera sido muy interesante indagar en esta relación un poco más, porque la película muchas veces lo muestra con un velo de distanciamiento, ¿no? Y hubiera sido fantástico haber rascado más en la superficie de esta relación entre los dos.
Sí, lo toca muy superficialmente. Lo justito para presentarnos esta dependencia, pero poco más.
Porque además es que Jerome, al imitar a Vincent, imita la masculinidad de otro. Quiero decir, él se despoja de su propia masculinidad. Y aquí hay un juego interesante de performatividad que nos podría llevar a hablar aquí de teóricos muy interesantes como Paul B. Preciado, etcétera, Judith Butler, que yo creo que la película podría haber jugado magistralmente y que, de alguna manera, aparta, como tú me has dicho antes, por esta suerte un poco de americanismo, ¿no? En el fondo del hombre hecho a sí mismo, ¿no? Que no. Por eso digo que la última media hora no cuadra en general con el tono ese frío, aséptico y tal que tiene la película durante todo el rodaje, ¿no? Cuando vi la primera hora o los primeros 45 minutos, le di posibilidades a la película y dije, esta película, claro, por esto me gustó y tal, pero luego de repente empezó a caer y dije, ¿hacia dónde va esto, ¿no? Claro, claro.
Claro, es que date cuenta que hasta la propia muerte de Jude Law es una muerte muy poética, en el fuego purificador del incinerador que tienen en casa. Es como que cada uno de ellos va a iniciar un viaje distinto. Queda la película como un cuento bonito.
Al final, ¿no? Sí, pero es interesante esto que hablas porque, claro, Ethan Hawke va al agua, ¿no? Y Jude Law va al fuego. Esto es interesante, lo que has planteado, sí. Y además, es un incinerador como de basura, ¿no? De lo que sobra, de lo que no sirve, ¿no? Y ahí Jude Law se ve representado.
Lo que es inútil.
Lo que es inútil, efectivamente.
Y date cuenta, otra figura que pasa también un tanto desapercibida, como es la de... No hay científico loco en esta película, pero hay colaborador necesario.
Ah, claro, claro, claro.
Este doctor, que es el encargado de analizar las pruebas médicas de todos los empleados y que hace la vista gorda con Ethan Hawke en un momento dado de la película donde va a ser descubierto. Y sin embargo, momento clave en el que este doctor le dice: nunca te he hablado de mi hijo, ¿no? Pues mi hijo tal. Y es que él está viendo a su hijo en Ethan Hawke y cómo al final, pues otro pequeño mensaje, ¿no? Como que siempre va a haber alguien que te va a echar una mano si tu propósito es bueno, ¿no? Se podría ver desde este punto de vista moralizador.
Sí, aquí yo creo que está bien visto esto que dices, porque claro, la figura del científico loco se le da la vuelta, ¿no? Y es un científico, digamos, bueno, sensible o empático, ¿no? Con la otra persona en este aspecto, sí, sí. Y efectivamente, absolutamente colaborador necesario, porque si no, no se salva.
Claro, ahí estaba completamente cazado.
Y bueno, lo que hemos comentado antes, ¿no? La música de Michael Nyman, uno de nuestros compositores favoritos del minimalismo, ¿no? Es absolutamente fascinante. Y yo creo que la atmósfera poética, fíjate, sí que tiene algunos planos que son líricos y tal, yo no sé si un poco afectados, pero sobre todo lo poético está en la música de Michael Nyman. Es absolutamente fascinante.
Es un poco como todas estas películas de mensaje, ¿no? Porque al final los mensajes no caducan. Entonces, los mensajes es la fuerza y la potencia que tienen, que siempre hay receptividad. Lo que ocurre es que uno madura y los ojos con los que vemos las películas van cambiando. Pero en cualquier caso, bueno, una película... Yo la voy a calificar de singular. Me gustó en su día y es cierto que a día de hoy la veo con otra mirada, ¿no? Yo tengo debilidad por Rocky. Entonces...
El fondo está ahí.
A veces ver este tipo de películas te hace un poco recordar que no todo tiene por qué ir mal. Lo que hablábamos de ser positivo y optimismo, ¿no? Esta diferencia.
Esto lo hablamos en el episodio de...
De una vida o un instante.
Exacto, exacto, sí, sí, sí,
sí.
Bueno, y si te parece podemos acabar hablando un poco de la eugenesia que se plantea en la película de manera obvia, aunque bajo mi punto de vista no se desarrolla muy bien, pero bueno, se plantea, ¿no?, esta sociedad eugenésica.
Sí, ciertamente es, como decíamos, el pilar fundamental, cómo esta sociedad lo que ha instaurado es un sistema eugenésico y de control de la raza, control y mejora, ojo, pero... También date cuenta, ¿no?, que, como siempre, que nos vamos a ir a parar a Grecia, en este caso a Esparta, donde los niños con malformidades, ¿qué se hacía con ellos? Pues eran arrojados por un barranco, por un precipicio, y eran descartados de la sociedad espartana. Entonces, ¿hasta qué punto hemos inventado algo o no? O quizás lo hemos perfeccionado, ¿no? El concepto estaba ya presente ya desde hace miles de años.
Sí, yo aquí me quiero referir a otro artículo del filósofo Max Moore, 23 años después, en 2013, en un libro escrito por varios filósofos y científicos, The Transhumanist Reader, escribió lo siguiente: transhumano enfatiza el modo en el que el transhumanismo va mucho más allá del humanismo, tanto en medios como fines. Ya vemos cómo aquí Moore está yendo más allá del primer discurso de los 90. El humanismo tiende a confiar exclusivamente en los refinamientos educativos y culturales para mejorar la naturaleza humana. Los transhumanistas queremos aplicar la tecnología a la superación de los límites impuestos por nuestra herencia biológica y genética. Los transhumanistas no vemos la naturaleza humana como un fin en sí mismo, ni como perfecta, ni como poseedora de ningún derecho a nuestra lealtad. No es más, la naturaleza, que un punto en un camino evolutivo y podemos aprender a reconfigurarla de forma que estimemos como deseables y valiosas. Mediante la aplicación meditada y cuidadosa, pero también audaz, de la tecnología a nosotros mismos, para llegar a ser post-humanos. Lo que viene a decir aquí Michael, o sea, Max, iba a decir Michael Moore, Max Moore, pues esto ya está cerca del Mad Doctor, ¿eh?
Esto suena, esto huele a cyborg y
cyborg.
A...
Claro, aquí...
Y androide.
Claro, es que, a ver, aquí hay que diferenciar el transhumanismo. Podemos hacer un episodio de transhumanismo, pero bueno, voy a ser muy breve en esto. Hay que distinguir porque el transhumanismo, como todos los sismos, luego se bifurcan, tienen diferentes escuelas y al final se acaban peleando entre ellas, ¿no? Hay dos tipos de transhumanismo. El transhumanismo crítico o cultural, que realmente ellos se denominan como posthumanismo, que es el que tú dices, por ejemplo, Donna Haraway, Manifiesto Cyborg, o Rossi Braidotti, o Michel Foucault, Gilles Deleuze, todos estos. Y luego está el transhumanismo tecnocientífico, que yo creo que es el que defiende claramente Max Moore, ¿no? Pero es que, claro, dentro del transhumanismo tecnocientífico están los que vienen de la escuela de las inteligencias artificiales, que esos son, yo creo, los que están más en boga hoy en día, que eran estos de Marvin Minsky, Raymond Carsbale, Nick Bostrom y todos estos. Y fíjate, porque el más representativo yo creo que fue Hans Moravec, que escribió su libro Mind Children en 1988, que se tradujo aquí en la editorial Salvat en el 93, como El hombre mecánico, el futuro de la robótica y la inteligencia humana, en el que viene a decir que cree en un futuro post-biológico en el que los seres humanos serán sustituidos en el control del planeta por sus descendientes mentales o culturales, esto es, los robots superinteligentes. Entonces, claro, aquí estamos otra vez ante este reduccionismo cientificista, hiperracionalista y tal, que lo basa todo en la ciencia, con el que, ojo, hay que tener mucho cuidado, porque la teoría del Mad Doctor, que no la toca Gattaca, aquí vuelve con estos personajes, ¿eh?
Acabamos con Terminator y Skynet.
¿Qué, eso
si
es?
Es que acabamos ahí.
Ese es el tema. Ese es el asunto, ¿no?
Pues con esta última reflexión y comentario vamos a terminar nuestro episodio de hoy dedicado a esta bonita película Gattaca y os deseamos a todos y a todas un buen fin de semana.